Vamos a buscar nuestras Biblias, la lectura del Evangelio en según San Mateo. En Mateo, capítulo 11, el versículo 25 al versículo 30. Sigan con sus vistas la lectura de esta porción de la Palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Continuando con nuestro análisis de Mateo, ahora nos toca estudiar el pasaje que leímos en Mateo capítulo 11, el versículo 25 al versículo 30. Ahora, de estos versículos pudiéramos explorar muchas cosas, pudiéramos ver muchas cosas. Pudiéramos aprender que la adoración es la reacción más apropiada a la soberanía de Dios. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esa es la reacción, la respuesta que debemos dar a la soberanía de Dios. Podríamos explorar de este pasaje acerca de la soberanía de Dios, esconder las cosas del Evangelio. ¿Notaron que aquí este versículo dice que Dios esconde? Dios esconde de los sabios, de los orgullosos, de los arrogantes, de aquellos que supuestamente son entendidos, las cosas del reino, las cosas del Evangelio. Dios esconde soberanamente. Esto es algo que para nosotros es increíble. ¿Y cómo? Podemos leer de esto, si quieren investigar más de esto, en 1 Corintios 1, la última parte. Muy interesante este tema. ¿Dios es soberano aún en esto? Pudiéramos aprender sobre qué significa ser un niño. El versículo nos dice que Dios revela a los niños las cosas del reino. Dios revela a los niños las cosas del Evangelio. Más tarde vamos a estudiar lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice: Si no os volvéis como niños, no entráis al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nada más los menores de edad pueden entrar a los cielos? ¿Eso quiere decir? No, el Señor está hablando, por supuesto, de la humildad y la docilidad característica de los niños y las virtudes que debemos de tener para que Dios nos deje entrar al reino de los cielos. Pudiéramos estudiar acerca de eso, un gran tema, o pudiéramos profundizarnos en esa gran declaración del versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Comentamos de eso la semana pasada. Y la raíz de todo, absolutamente todo, incluyendo quién se arrepiente, quién no, quién vive, quién muere, quién es salvo, quién no. Todas las cosas de la vida, buenas o malas, está, la raíz está, la fuente está en la complacencia de Dios. Si pudiéramos, ven conmigo a Efesios capítulo 1, pudiéramos pensar de todas las cosas que se hacen, la vida, buenas o malas, todo lo que pasa, la raíz está en la complacencia y la voluntad de Dios. Ahora, para esto necesitaríamos tanques de oxígeno para estudiar estos conceptos, pero tan solo vean Efesios capítulo 1. Nos dice el apóstol San Pablo, Efesios capítulo 1, el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, la misma palabra en el griego de ahí, de que te agradó, la complacencia de Dios, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y todas las cosas, todo, absolutamente todo lo que pasa, está bajo el control de Dios. Y es lo que a Él le agrada, es lo que se hace. Y qué profundo es ese tema, necesitaríamos tanques de oxígeno especiales. Pero qué perlas tan preciosas y tesoros tan preciosos podríamos encontrarnos en esos temas. Pudiéramos hablar también de la Trinidad, de estos versículos. Sumen conmigo Mateo 11:27 y vean Lucas 10:21. Lucas capítulo 10 y el versículo 21. Realmente el mismo pasaje, en otras palabras, Lucas nos dice, Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en qué? En el Espíritu. En aquella misma hora, Jesús, el Hijo de Dios, se regocijó en el Espíritu Santo, y dijo, yo te alabo, oh Padre, ahí está la Trinidad, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y podríamos estudiar acerca de la Trinidad y la interacción, por así decirlo, de los ministerios de la Trinidad, y cómo conoce el Padre al Hijo, y el Hijo al Padre, y al Espíritu Santo, y todas estas cosas muy interesantes. Y estoy seguro que los teólogos, sobre todo los calvinistas, se deleitarían en estos estudios muy interesantes. Pero esta mañana vamos a hacer algo más práctico de estos versículos. Y algo más urgente, por cierto. Mi Biblia titula este pasaje, Venid a mí y descansad. Venid a mí y descansad. Este es un título muy apropiado. El corazón de este pasaje se encuentra en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, comenzando en el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y realmente esto urge, esta es la necesidad primordial del hombre, descanso para nuestras almas. De todas las cosas, lo que más necesitamos es descanso, reposo, refrigerio para nuestras almas. Este realmente es nuestro problema. Realmente ese es el problema del mundo. Y por cierto, pudiéramos tener millones, pudiéramos tener propiedades e inversiones, pero si el alma no tiene paz, si nuestro corazón no tiene tranquilidad, si está llena de ansiedad nuestra alma, de nada nos va a servir. Como dijo el predicador, vanidad, vanidades, todo es vanidad. Si tenemos todo eso, pero no tenemos paz en el alma, de nada nos va a servir. Y ciertamente, como dijo Salomón, que tengamos 100 hijos, que vivamos 2000 años, pero si el alma está llena de temores, está inquieta, está fatigada, no nos va a servir de nada. No sé, ustedes han escuchado tal vez de alguien que diga, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, qué bueno, tener la salud es todo. No, realmente tener la salud no es todo. Que el alma tenga salud, eso es todo. Lo demás es secundario. Tener salud no es todo. Lo principal es que nuestra alma esté bien, que nuestra alma esté bien con Dios, que tenga descanso, que viva sin temores. Ahora, ciertamente entonces ese tema es muy importante, el descanso del alma, es lo más importante. Ahora, si usted está aquí en este servicio escuchándome o está escuchándome a través del internet, por cierto, ¿saben que escuchan más personas a través del internet que en el mismo servicio? Debemos dar gloria a Dios por esto. Pero usted está sentado, está escuchándome esta mañana, y usted está pensando, bueno, yo, no hay problema, con mi alma yo estoy bien. Mi alma no está fatigada, no sé de qué estás hablando. Como dicen en inglés, what is the big deal? What is the big deal? ¿Qué importa? ¿Qué es tan importante esto? Si esa es su actitud en esta mañana. Número uno, tal vez usted no está despierto en la vida. Usted no ha reconocido, no se ha dado cuenta que tiene un alma inmortal. Un alma que va a vivir en algún lugar para siempre. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, que si ganaras todo el mundo y perdieres tu alma, ¿de qué te sirve? ¡Despierta! ¡Tienes un alma! O tal vez el alma de usted está drogada con los placeres de este mundo. Tal vez usted no tiene conciencia del estado de su alma. Usted está drogado. Y tal vez, hay muchas personas así, tal vez alguien aquí así. Personas drogadas con sus diversiones. Personas drogadas con sus placeres. Personas drogadas con su dinero, con sus inversiones. No piensen en otra cosa. Personas drogadas con su trabajo, adictas a su trabajo, los domingos trabajando día y noche, el trabajo es toda su vida, y no se dan cuenta que tienen un alma que va a vivir en un lugar para siempre en la eternidad, sea el infierno eterno o el cielo eterno. Drogados con sus cosas, sus casas, sus carros. Personas drogadas con sus lascivias, sus fornicaciones, sus pasiones desordenadas, y no se dan cuenta, no despiertan la realidad. Tengo un alma, tengo una vida eterna. Valga la redundancia, personas drogadas con sus drogas, que hay muchas en estos días, y están totalmente inconscientes a la realidad de su alma. Que tienen un alma en peligro, un alma que vive sin Dios. Despierta, por favor. Despierta esta mañana y escucha la verdad que tienes un alma fatigada, cansada, si vive sin Dios. Bueno, enfoquemos nuestra atención al pasaje de Mateo y aprendamos cómo puede nuestra alma encontrar descanso. ¿Cómo puede tu alma encontrar reposo? ¿Qué nos enseñan estos versículos? Miren, en primer lugar, vamos a encontrar descanso para nuestras almas reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Vamos a encontrar reposo para nuestras almas reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Si hay algo que Mateo 11, 25 al 27 nos enseña, es que Dios es soberano sobre todas las cosas. Él es el Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él está en control de todas las cosas y como dice el salmista en el Salmo 135 en el versículo 6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Por qué? Porque Él es soberano sobre todas las cosas, cielo, tierra y mar. Es por su designio y propósito que suceden todas las cosas, buenas y malas. Versículo 26, una vez más, ese versículo que citamos la semana pasada, pero que incluye muchas cosas. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas suceden conforme a su beneplácito, a su propósito en la eternidad pasada. Él está en control absoluto de todas las cosas. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Qué cosas? Todas las cosas. Toda autoridad. Todo poder. Él está sobre el demonio, sobre Satanás, sobre el diablo. Él está sobre las enfermedades. Él está sobre las estrellas. Él está sobre la muerte. Él está sobre todas las cosas. Eso es ser soberano. Dios de verdad está en control de todo y nada bueno o malo pasa sin su voluntad expresa. Hay una iglesia aquí en Hermosillo, hizo varias iglesias, creo ya. Entre una de las doctrinas falsas que están propagando, y son supuestamente cristianas estas iglesias, ellos dicen, si tienes una enfermedad, si tienes un problema, alguna ansiedad, eso es por el diablo. Eso no es cierto. El diablo no está en control. El diablo no está en el trono. Dios está en el trono. Amén, hermanos. Dios está en control absoluto de todas las cosas, buenas o malas. Y si un mosquito te pica, un mosquito con dengue te pica, es con el propósito y la voluntad soberana de nuestro Dios y lo permite bajo sus designios santos, buenos y sabios para su gloria. Eso te da mucha paz. Saber que Dios es soberano aún de los átomos más pequeños y las galaxias más grandes, todo, todo bajo su absoluto control. Ahora, si usted quiere estudiar más de esto, apunten por ahí Lamentaciones 3, 37 al 39. Lamentaciones 3, 37 al 39. Proverbios 16, 1 a 4. Por supuesto, el gran pasaje de Romanos 8, 28 al 37. Todo el libro de Job, eso es lo que nos enseña, que Dios está en control. Esto no es algo nuevo para esta iglesia, por eso no estoy analizando mucho esto. No es algo nuevo para esta iglesia. Si digo que Dios es soberano, la mayoría de ustedes van a decir, amén, hermano, amén, hermano. Dios es soberano. El chiste, la clave es aplicarlo a nuestras vidas diarias. Ese es el chiste. Hay que decirle a nuestra alma, para que nuestra alma tenga reposo, hay que decirle a nuestra alma, como dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en un Dios soberano. Alma, alma, descansa en la realidad de un Dios que está en control de todo. Alma, no estés inquieta. Todo lo que pasa en la vida aquí, Dios te lo prepara para bien de ti, como dice el himno. Hablar a nuestra alma y convencerla. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. El maligno no nos puede tocar. Dios está en control. Alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué nos separará del amor del Señor soberano? ¿Muerte? ¿Vida? ¿Angustia? ¿Tribulación? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? ¿Ángeles? ¿Principados? ¿Potestades? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un Dios totalmente soberano. Es así, hermanos, como empezamos a causar ese reposo y ese descanso en nuestra alma. Después de ese accidente grave o no grave. O después que el doctor le dice a usted, tengo malas noticias. Señora, lo siento mucho, tengo muy malas noticias. Su bebé va a nacer malformado. Usted escucha, pero ¿cómo? Yo he tomado todas las vitaminas, yo he hecho todo lo que usted ha hecho. Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y usted puede llorar y llorar a Dios y calmar su alma diciendo, sí, Padre, porque así te agradó. Para tu gloria, yo lo voy a sufrir. Difícil, ¿verdad? Lo más difícil para una madre. Pero si eso pasa, es por la soberanía absoluta de Dios. Y Él tiene un propósito y su designio exacto para tu bien y para su gloria. Eso nos da mucha paz. Nada fácil, pero les voy a compartir unas sugerencias prácticas en cuanto a esto. ¿Qué podemos hacer? Me dice usted, yo en teoría creo eso, pero no sé si pudiera soportar eso. Si vamos a tener reposo en el alma, vamos a calmar nuestra alma cuando reconozcamos la soberanía de Dios. Entonces, número uno, conozcamos más a Dios. Conozcamos más a Dios. Ese es el problema. Yo me temo que hay muchos, aún cristianos, como los atenienses en Grecia. San Pablo se acerca a Grecia, Atenas, una ciudad que podemos visitar hoy. Y él quiere predicarles y comienza su discurso con estas palabras. Atenienses, he visto entre vosotros un altar dedicado al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. Yo me temo que así hay muchos cristianos. Que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Que adoran a Dios sin conocerlo realmente. Viven vidas cristianas semana tras semana sin conocer a Dios realmente. Uno de los libros que más se vendieron en la última década fue un libro por un inglés de nombre J.E. Packer. Tremendo el libro, se lo recomiendo mucho. Se llama Conociendo a Dios. Los cristianos lo devoraron. Y es por algo. Como cristianos debemos de conocer a nuestro Dios. Es cuando conocemos a Él, cuando conoces a tu Dios, que reconoces qué tan poderoso, qué tan soberano es Él, que comienzas a vivir estas realidades y aplicarlas a tu vida diaria. Búscalo a Él, búscalo en Cristo. Él lo puede revelar. Número dos, si vamos a tener reposo en el alma, vamos a calmar nuestra alma, entonces cuando reconozcamos la soberanía de Dios, entonces reflexionemos en las historias y en las promesas que nos enseñan de la soberanía de Dios. Reflexionemos, meditemos, pensemos en las historias y en las promesas que nos enseñan de la soberanía de Dios. Lean el Antiguo Testamento, lean el libro de Esther. Lean Daniel, fascinante, fabuloso esos libros. Cómo nos enseñan de la soberanía de Dios, todo controlado por Dios. Aún el periódico que va a leer el rey, el artículo del periódico que va a leer un rey, Dios controló. Dios tenía su propósito en la vida de Esther. Dios tenía su propósito en la vida de Daniel. Qué increíble haber sido para él cuando lo arrestaron en Jerusalén y se lo llevaron esclavo. Y qué feo ha de haber sido para sus padres ver a su niño llevado esclavo. Pero Dios tenía su propósito. Dios tenía su propósito. Esther ha de haber sido de lo más terrible perder a sus padres. Pero Dios tenía su propósito. Dios tenía su propósito. Dios soberano. Y ahora lo podemos leer con alegría y con gozo y satisfacción. Lo aprendamos, hermanos. Que Dios es soberano. Memorice Romanos 8:28. Como cristiano, no puede vivir sin este versículo. Memorice hoy Romanos 8:28. 2 Timoteo 4:18. Efesios 1:11. Lamentaciones 3, del 22 al 39. Número 3. Si vamos a tener reposo en el alma, vamos a calmar nuestra alma cuando reconozcamos la soberanía de Dios. Número 3, entonces, aprendamos de la soberanía de Dios en la vida de otras personas y en las nuestras. Aprendamos de la soberanía de Dios en la vida de otras personas y en las nuestras. Leamos biografías. Leamos las biografías de hombres, mujeres, jóvenes, niños que Dios guió y controló. Y es increíble todo lo que pasó en sus vidas, pero al final vemos y termina feliz. Hay un final feliz para el cristiano siempre. Y reconozcamos y aplicamos esas verdades. Y en nuestras vidas también, hermanos. Si alguien me preguntara, ¿pero por qué tantas biografías del siglo XVIII, del siglo XIX, de hombres y mujeres, jóvenes, cristianos? ¿Por qué no hay tantos ahora, hermano? Yo una de las respuestas que daría, uno de los factores, creo yo, que influenciaron mucho en el pasado para que las personas fueran más piadosas, es que antes escribían diarios. Antes, todos los días, tomaban un cuaderno de resúmenes, una libreta, y escribían qué les pasó en el día. Y los años después, los meses después, volvían y lo releían, y veían cómo Dios había actuado, y todas esas cosas tan malas ahora, y ven los frutos, y los convencía, Dios existe, y Dios hizo eso para mi bien. Y eran personas transformadas, y muy diferentes, y piadosas. Lean, hermanos, y escriban también sus diarios. Aprendan de sus vidas, aprendan de otras personas. Pregúntenle a la hermana Bechelani su testimonio. Del Líbano, la tierra de Tiro y Sidón. Damasco, la hermana hasta Hermosillo para ser salva. y su familia. Todo guiado por la providencia exacta de Dios. Y usted puede dar su testimonio. ¿Cómo está aquí? Por la gracia y la soberanía de Dios. ¿Cómo puede nuestra alma encontrar descanso? Número uno, reconociendo la soberanía de Dios. Número dos, volviendo a nuestro pasaje. Y tal vez debiéramos de haber mencionado este como el número uno. Pues aquí está el primer paso realmente. Aquí está el principio para encontrar descanso para el alma. Número dos, yendo a Cristo. Yendo a Cristo. Versículo 28, Él nos promete, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El libro es un versículo muy importante. Vamos a escudriñarlo. ¿Sí saben qué es escudriñar? Es una palabra bíblica, hay que aprenderla. Escudriñar significa inquirir diligentemente, significa estudiar cuidadosamente. Si este versículo es verdad, es un versículo tremendo. ¿Descanso para el alma? Si este versículo puede hacer que dejes los ansiolíticos, si este versículo puede transformar tu vida, si este versículo puede hacer que tengas un alma con tranquilidad y paz, aún en las tribulaciones, cuando el doctor te dice, lo siento mucho, usted tiene cáncer. Si este versículo puede dar descanso a tu alma, hay que investigarlo e inquirirlo cuidadosamente y aplicarlo sobre todo. Vamos palabra por palabra. No vamos a terminar en esta mañana, pero Dios mediante esta tarde vamos a terminar con este pasaje. Pero la primera palabra es, venid, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El término original, venid, es muy expresivo. Literalmente, pudiéramos leer, acá, venid, acá, a mí. No es una simple invitación, realmente. Como dice un comentarista, expresa un interés vivo de parte del que habla, que lo convida a venir de una vez y cordialmente. Entonces, no es como una invitación a la suegra. Bueno, yo tengo una suegra muy buena, ¿no? No es como una invitación a la suegra, ¿verdad? Ven a Navidad, pásela con nosotros, pero esperamos que diga que no, ¿verdad? No es eso, no. Venid, en el sentido de que usted quiere y le urge que venga la persona. Venid a mí. ¿Quién es el mí aquí? Venid a mí. Es a Cristo, el Hijo de Dios, que nos dice en el versículo 27, tiene todas las cosas a su disposición. Es Él quien tiene toda la autoridad sobre el diablo, los demonios. Todo hace su voluntad. Él es el creador. Él sustenta todo el universo con la palabra de su poder. Él nos dice, venid a mí, Él, Dios. Solo en Él está acallada nuestra alma. Solo en Él. Noten entonces, subrayen, que dice a mí. No dice al bautisterio. Hay muchas personas que dicen, cuando yo me bautice se van a acabar mis problemas. Y no se encuentra la paz en el bautisterio. La paz, la tranquilidad del alma se encuentra en Cristo. Aquí no dice, venid a la Santa Cena. Y esto es muy importante, por favor, bautícense. Por favor, vengan a la Santa Cena. Pero la Santa Cena en sí no da paz al alma. No es eso. Usted puede venir a la iglesia todos los días y no tener paz. Lo que usted necesita es venir a Cristo. A Cristo. Ahora, ¿qué significa ir a Cristo? ¿Qué significa venir a Cristo? Él nos dice, venid a mí y yo os haré descansar. ¿Cómo se hace eso? ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? Esta es la pregunta más importante del universo. Ciertamente, si esto da descanso a tu alma, Si esto realmente da tranquilidad y paz eterna, tienes que saber qué significa venir a mí. Ahora alguien pudiera responder, eso es muy fácil. Significa que debo de orar. Vamos a Cristo orando. Realmente es cierto eso, pero es mucho más. Ir a Cristo básicamente es creer en Él. Juan 6, el versículo 44. ¿Qué es venir a Cristo? Y muchas veces usamos esta expresión mucho. ¿Pero qué significa realmente con ir a Cristo? Juan 6, 44. Cristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. De eso está hablando, de creer en Él. Hebreos 11:6, por eso dice el gran capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que viene a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Venir a Él, acercarse a Dios, es tener fe en Él, creer en Cristo. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué es creer en Cristo? Si creyendo en Cristo yo encuentro paz para mi alma, Él me va a dar paz así, ¿qué significa creer en Cristo? Bueno, esto es más que creer que Él existió. Hay muchas personas que creen que Él existió. Es más, Santiago nos dice que los demonios creen que Cristo existió y ellos tiemblan porque Cristo existe, pero ellos no van a ser salvos. ¿Qué significa creer en Él? Muy bien, número uno, tres elementos. Número uno, creer en Cristo es confiar en lo que nos enseñan las Escrituras sobre quién es Él. Creer en Cristo es confiar en lo que nos enseña la Biblia sobre quién es Cristo. Por eso es tan importante saber qué dice la Biblia y que nuestra cristiandad esté basada sobre la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que es Cristo? Un profeta es más que un profeta. Es el Hijo de Dios, con H mayúscula, I mayúscula, J mayúscula, O mayúscula. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Creador de todo, la imagen misma de su sustancia. La Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que Él y Él nada más, Él es el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Ese es el primer elemento. Confiar en qué dice la Biblia, quién es Él. El segundo elemento es, creer en Cristo es confiar en lo que nos enseñan las Escrituras sobre qué hizo Él, qué hace Él y qué hará Él por nosotros. Eso es creer en Él. Creer que en Él existió, sí, pero más que eso, creer en lo que Él hizo, lo que hace y lo que hará por nosotros. ¿Qué es lo que Él hizo y hace y hará por nosotros? Esto incluye mucho, por supuesto. Incluye su vida entre nosotros. Incluye su muerte en la cruz por nuestros pecados. Incluye su resurrección, su exaltación. También su intercesión por nosotros. Hoy en día, Él intercede por nosotros. Romanos 8, en el libro de Hebreos nos dice, Él intercede por nosotros. Él viene otra vez. Hay un juicio que Él será el juez. Todo eso hay que creer. Número tres. ¿Qué es venir a Cristo? Es creer en Él. ¿Qué es creer en Él? Creer en Cristo es confiar en lo que nos enseñan las Escrituras sobre lo que Él dijo. Lo que Él dijo. ¿Quién es Él? ¿Qué hace Él? ¿Y qué dijo Él? Esas tres cosas tenemos que creer y confiar. Es decir, tienes que confiar que Cristo dijo la verdad y nada más que la verdad cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando comienzas a creer y confiar estas cosas, es cuando comienzas a tener y encontrar paz para tu alma. Ahí está la primera respuesta, viniendo a Cristo. Y realmente, venir a Cristo también es orar. Ora tú, allí donde estás en estos momentos. Señor, yo vengo a ti. Yo no entiendo muchas cosas. Es más, Señor, yo no siento mucho, pero yo sé que mi alma necesita paz. Estoy fatigado, tengo temor a la muerte. Yo necesito algo, una vida real. Señor, da vida a mi alma. Ora. Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdame, límpiame, úsame. Ese es el primer paso. Ir a Cristo. Y realmente esa es la invitación de la Biblia. Toda la Biblia se trata de esa invitación. Venir. Ven a Cristo. Venid a las bodas. A todos los sedientos. Venid a mí y tomar el agua de vida. Es más, ¿cómo termina la Biblia? Y así termino, por cierto, con este versículo. ¿Cómo termina la Biblia? Apocalipsis 22. El Espíritu y la esposa dicen, Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la esposa dicen, y esto es lo que te dice esta iglesia y este predicador a ti en esta mañana, ven, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del pan, tome del agua de la vida, gratuitamente, ven. Ven a Cristo. Hay mucho más que esto en este pasaje, por supuesto. Ojalá que venga esta tarde. Ojalá que usted crea que su alma es lo suficientemente preciosa como para venir esta tarde y buscar estas cosas en la Biblia. Ojalá que usted reconozca, tengo un alma. A mí me van a enterrar en el cementerio en Hermosillo o donde usted esté, pero mi alma es inmortal. Y tengo que estar listo. Venga. Nomás que venga a la iglesia, venga Cristo. Ore a Él, búsquelo a Él. Si usted no tiene una Biblia, le regalamos una. Si usted tiene preguntas, con mucho gusto se las contestamos. O niños, jóvenes de esta iglesia, hermanos, vengamos a Cristo. Estos son los puntos para esta tarde, pero que llegue a nuestros corazones en esta mañana también. Como cristianos muchas veces andamos buscando paz. Volvamos al principio. La paz para nuestra alma se encuentra en Cristo. El descanso para nuestra alma se encuentra en Él.